Ministro, analista político, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está?
José, un abrazo para la audiencia y un abrazo para los compañeros que están trabajando contigo y que te dan el apoyo logístico y táctico para que este programa tenga éxito.
Doctor, vos sabés que cuando yo estaba elaborando con mis compañeros de tarea esta rutina de trabajo, cuando decidimos conversar contigo, me costó hacer, pero hice esta pregunta. ¿Cómo termina el año 2021 y cómo debe esperar, qué se puede esperar en cuanto al trabajo de Mario Abdo Benítez? ¿Qué hizo bien? ¿En qué se aplazó? ¿Qué tiene que hacer? O sea, te lanzo todas mis preguntas de una para ver si de repente la formulé bien, por lo menos.
Sí, voy a tratar de interpretar bien. En primer lugar, terminamos con un año en la que ustedes nos proporcionan de mañana temprano en todos los medios y nos proporcionan de tardecita en todos los medios de fiesta. El país está pasando por un momento muy difícil, un momento que no se ve, pero que se ve con los mendigos en la calle, con los indígenas en la calle, con la cantidad de desocupación que existe, con la situación macroeconómica. Lógicamente está bien, porque son las indicaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los indicadores macroeconómicos siempre van a estar bien, porque el Banco Central y el Ministerio de Hacienda siguen al pie de la letra las indicaciones de estos organismos multilaterales. Pero cuando nosotros estudiamos y vemos, yo te he tirado unos datos, en este momento hay un 85% de rechazo tiene Mario, para contestarte, Mario Abdo Benítez en la sociedad paraguaya. Sí. La pregunta es al revés. ¿Qué hizo bien? Construyó ruta, sí, construyó ruta, pero eso es con ahorro del Estado paraguayo o con préstamos de los organismos multilaterales. Yo te contesto, con préstamos de los organismos multilaterales, jamás con plata de ahorro del paraguayo, de la austeridad de los funcionarios del Estado paraguayo. Entonces, yo sí tengo que ponerte, sí, está aplazado. La inseguridad es una barbaridad lo que pasa en este país. No se puede salir prácticamente a la calle. El humor de la gente está un desastre. No se siente todavía hasta el 10, 15 de enero, porque la gente tiene su aguinaldo. Hay plata circulante que va a terminar para el 10, 15, y después el 10, 15, espera, que se va a reventar todo. Y Mario Abdo Benítez es un autista, un sordomudo autista que no sabe qué hacer con el poder, de luego que llegó por casualidad, no como aquel estadista que se preparó para llegar, como hubiera sido el doctor Luis María Argaña. Llegaron gente con mucha aventura, han llegado al poder. Y bueno, y esta es la situación, una situación que va a haber. Vamos a hablar el 15 de enero. Yo no voy de vacaciones por una cuestión que tengo un trabajo muy delicado, pero estoy a disposición de ustedes para ir a hablar en enero, puedo ir hasta la radio. La situación no es buena, absolutamente no es buena. Ahora no se siente porque la gente, yo no estoy en un termo, no vivo en un tupper. La gente cobró su plata y se fue. Gran parte de la sociedad paraguaya aprovechó su aguinaldo para irse al interior de la República. Yo donde estoy, el 70% hizo eso. Pero a la vuelta, cuando se acabe este aguinaldo, vamos a bailar fuerte la conga. Vamos a bailar fuerte.
Y nos queda un tiempo todavía hasta 2023, doctor. ¿Le queda grande el cargo? O sea, con todo lo que me decido, dice, no, pero un traje gigantesco el que se puso el presidente cuando subió al poder.
Sí, pero podía tener otras cosas. Viste que de repente hizo la alianza y después vino cicatriz. No se hizo cicatriz. Yo no estoy haciendo militantes con eso, sino que no marcan rumbo, no saben hacia dónde van. Por decirte algo, el ministro del Interior está en el exterior. No puede estar el ministro del Interior en Navidad y en Año Nuevo, que son las fechas críticas. Nuestras cárceles son 18 bombas de tiempo que tiene la ministra de Justicia, que le va a reventar en cualquier momento. Ojalá que no revienten ahora para Año Nuevo y en los primeros días de enero.
Ya casi.
Bueno, y entonces hago una pregunta, mi hermano querido. Yo hubiera sido un estadista de más. Solamente con la falta de precisión, exactitud y estrategia, cómo manejó la pandemia, él tiene que ser, después de terminar este periodo, tiene que ser procesado por genocidio. Acá hay 16.000 paraguayos, la mitad de los paraguayos que murieron en la guerra, que murieron por inutilidad del Ministerio de Salud y por la inutilidad de sus colaboradores. Y estaban viendo cuál era el negocio que les iba a salir. Y así nos fue a nosotros con 16.000 muertos. Esa es una realidad, yo hablo de números, el número de desocupación. Ahora otra vez estamos frente a una tercera ola, ojalá que no sea cierto. Y ya están, apenas se murió la ola y ya están colapsando otra vez los hospitales. No hicimos ninguna predicción. Nosotros tuvimos mano de una criatura que nunca ocupó cargo, nunca fue director de un departamento, nunca fue viceministro, nunca fue ministro. Llegó a la presidencia de la República como un analfabeto funcional, simplemente como un analfabeto funcional de la política.
Doctor, quiero centrarme un poco y que me des un poco más datos sobre este punto de vista en cuanto a tu análisis. El manejo de la pandemia por parte del gobierno, de sus asesores, ¿es una señal de qué plantea usted en ese sentido? Si voy a medir todo lo ejecutado por el gobierno, o lo que no ejecutó, o lo que no supo ejecutar, lo que se guardó o lo que se quedó de los 1.600 o 2.000 millones de dólares que tenía en la mano para la pandemia, que la aceptó el Congreso, ¿cómo lo tendría que calificar? ¿Es totalmente un gobierno inútil? ¿No sirvió de nada? ¿Algo queda? Pero tomando en cuenta solamente el manejo de la pandemia, ¿qué no significa?
Algún día se va a juzgar eso. Y en medio de eso, la intención de traición en la patria, en el caso de Itaipú, que Horacio Cartes le salvó a Marita Bauro de Núñez. Que yo creo que es un error de haberle salvado.
No, esperamos. No, vamos a intentar de nuevo hablar con él porque no está saliendo. Estamos hablando con Horacio Galeano Perrone. Todos los calificativos son fuertes, muy fuertes. O sea, el presidente de la República terminó totalmente aplazado. Mientras recuperamos la llamada, te cuento. 85%, el otro día estábamos hablando, 85% de rechazo. No hubo ni un solo milímetro de austeridad. Está aplazado en casi todo lo que realizó. No hay seguridad. No puede un ministro del Interior en una situación como esta ir de vacaciones al exterior. Decía Galeano Perrone. Todavía no se siente la presión que vamos a sentir en enero a partir del 15, cuando la gente se comienza a quedar sin plata. La gente tiene todavía un resto y eso, en la efervescencia de las fiestas decembrinas, todavía hace burbujitas en la cabeza de la gente, pero eso va a acabar allá por el 10, 15 de enero. El presidente de la República tiene problemas de autismo, es sordomudo, no se entera, vive en un termo. Llegó al gobierno por casualidad, nunca ejerció un mínimo cargo en el gobierno, no tiene una sola experiencia, no tiene el expertise de un estadista. Y me estaba explicando el manejo de la pandemia y lo que eso significa. Y esto es muy grave. Debe ser procesado por genocidio al terminar su mandato. Voy a intentar de nuevo, se nos cortó. Era muy importante lo que estaba diciendo. Quería que me fundamente. Quería comenzar con el tema de la pandemia, pero que me fundamente lo que acabo de decir. Debe ser procesado por genocidio al terminar su mandato. Eso es gravísimo que lo diga. Las cárceles pueden reventar en cualquier momento a la ministra. Está a punto de reventar Villarrica, Ciudad del Este. Es un analfabeto funcional. No se olvidó del caso de Itaipú. Doctor Galeano Perrone, ¿volviste? Hola, doctor. Sí, se nos cortó la llamada. Me estabas contando, fundamentando por qué tiene que ser procesado por genocidio político al terminar su mandato sobre el manejo de la pandemia.
Sí, la pandemia fue una cuestión muy mal manejada. En primer lugar, un mal gerenciamiento, un malísimo gerenciamiento, que yo le llamo los elementos estratégicos de la pandemia, crear los comités de crisis. No se creó los comités de crisis. Los comités de crisis, no se tomó la medida correspondiente, se confió. A mí fue una barbaridad, y eso es un tema que tiene que... Eso y la traición de Itaipú no puede quedar en vano. Eso hay que volver a revisar y hay que volver a ver. No se puede dejar. Se habla alguien que no tiene ningún compromiso político con nadie, con ningún partido político, que no tiene compromiso con nadie. Te hablo como un paraguayo, como un analista que tiene el coraje de decir, señores, no puede ser más. ¿Verdad? Donde vos tocas un rincón de la sociedad, donde tocas, mi hermano querido, ahí está la corrupción. Un descontrol absoluto de la situación de Mario Benítez, y lógicamente se me presenta un gran problema como es la pandemia, y lógicamente no tiene la más pálida idea cómo se maneja. Pero si él no hizo ningún curso, él que está en los Estados Unidos, y si me puede traer su título, que dice que estudió marketing en los Estados Unidos, vos podías estudiar cualquier cosa, podés estudiar economía, pero el título es el que quiero ver cuando caiga. Entonces no es la fecha apropiada para hacer duro. Pero sí voy a dejar sentada esa posición de alguien que no tiene ningún compromiso, ni con el Partido Colorado, ni con el Partido Liberal, con la posición ahí. Habla un paraguayo que estudió toda la vida, que tiene experiencia de haber estado en 26 cargos de la administración pública y que creó el organismo más sensible de la sociedad paraguaya. No tiene la más mínima idea. Y ahora está el 15 de enero, a ver cómo va a bailar.
¿Usted cree que Horacio Cartes cometió un error al salvarlo?
Y yo creo que sí. Lo hubiera dejado ir. No sé cuál iba a ser el proceso de sucesión gubernamental, pero ya es un tema para hablar en enero.
¿Qué se puede hacer, doctor? Porque es evidente, así como están las cosas, no hay ninguna señal, por lo menos, de que lo replantee el presidente de la República. Dije, por mi salud mental y la salud del país, me voy a mi casa. Eso probablemente no va a ocurrir.
No, eso no va a hacer nada. El poder tiene una miel.
Exacto.
No va a querer estar.
Bueno, ¿qué se tiene que hacer?
Después es una miel muy dulce, que después en un momento va a ser muy amarga para todos. ¿Verdad? Va a ser muy difícil. Y nuestra gran amenaza, querido José, vuelvo a decirte, es el crimen organizado. Nuestra gran amenaza es el primer comando capital, el comando Berberio, el grupo Rotela, controlan absolutamente las cárceles. Nosotros no tenemos radares, no tenemos equipos de la frontera. Un fracaso la fuerza tarea conjunta, se pasaron mintiendo miserablemente al pueblo paraguayo. ¿Qué más defecto puede encontrar? ¿Qué más podés pedirle? ¿Qué más? Niños en las calles, campesinos que todo el día están con desalojo. ¿Vos le ves a los indígenas en las calles pidiendo limona en cada esquina? ¿No te puedes mover? Este es el país de Mario Audo Benítez.
Latino Barómetro dice que en estas circunstancias, doctor, dice que la gente en las encuestas responde que no confía del todo a la democracia. Y que eso podría ser peligroso. Pichones de dictadores tenemos siempre, y más aún en este Paraguay. En Paraguay, con una circunstancia como esta, yo creo que fácilmente, haciendo una encuesta carapé, que no sea científica.
Tengo una encuesta, José, que en enero te voy a dar ahora. No me vaya obligado, yo quiero pasar también año nuevo. Allá por el 6, 7 de enero, llamame y yo te voy a dar la encuesta de lo que la gente piensa con respecto a la Asociación Paraguay de Ciencia Política. He hecho serias investigaciones. Sí. Una de las investigaciones, 85% rechazo de Mario Audo Benítez. Y la cantidad de gente, no voy a decirte, que cree que ha llegado el momento de tener una dictadura, no quiero tener problemas en este momento, pues a partir de ahí yo ya puedo incendiar la radio tuya.
Va a ser mi primer invitado el próximo año, después del 6 de enero. Ahora,
te hago llegar un abrazo a vos y contar conmigo, siempre con mi palabra, con mi voz, sí, que no se va a callar mientras exista un pobre y un despojado en esta parte.
Finalmente, doctor, antes de dejarte en libertad, te quiero pedir, yo hablé y a ver si que me planteas, vos sos de estirpe colorada, no estás militando, pero sos de estirpe colorada, te hago una consulta, doctor. Hablando con sectores de la oposición, dice, yo le pregunto, ¿por qué no hay movilización social? Si ya nadie cree en una pandemia. Antes se hablaba, no, la pandemia, no hay que salir a aglomerarse. Obama, vea, ¿por qué la gente no sale a la calle? ¿Qué pasa que la gente no sale? ¿Por qué por qué es tan diferente la juventud del marzo paraguayo? Yo no quiero que nadie salga a la calle y mate gente. Aclaro, no me refiero a eso. Me refiero a salir a exigir al gobierno que haga su trabajo, pero eso no ocurre. ¿Por cuál es la diferencia entre la juventud del marzo y la de hoy?
Sencillo el tema. El pueblo paraguayo no es de salir de las calles. Esporádicamente en el marzo, en el primer marzo, en el segundo marzo, el 23 de octubre. La sociedad paraguaya es una sociedad que implosiona. Desde el punto de vista sociológico, implosiona, no explosiona. La sociedad paraguaya, dije, por su cultura, es implosionadora. A SPA. Eso significa que van a romper vidrios, te van a robar tu coche, van a asaltar un surtidor, van a meterte balas, te van a meter feminicidio, etcétera, etcétera. La sociedad paraguaya está implosionando, no va a implosionar porque no tiene una buena clase media, y en esa buena clase media, culta, inteligente, como la uruguaya, la chilena, nosotros no tenemos, somos absolutamente, no tenemos las organizaciones intermedias de la sociedad paraguaya. Y al no tener la organización, y al no tener la conciencia, implosionamos y no explosionamos. Te doy la respuesta sociológica correcta.
Doctor Galeano Perrone, gracias por el tiempo.
Un abrazo.
Horacio Galeano Perrone, durísimo.